Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor.
Saludo amigo y amiga oyente que nos sintoniza a través de flaxoradio.es. Son las 14 horas con 43 minutos. Hoy estamos de amarillo. Algunos equipos de nuestros compañeros están jugando. Bueno, el de Angie Mora, que es el Deportivo Táchira, que está de visita en la ciudad de Quito. Y jugará en horas más tarde, tipo 9 de la noche. Tenemos cobertura especial con Angie Mora desde el borde de campo. Y no se olviden que los días lunes estamos con Jugada Lámpara. Pero hoy estamos en Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito. Y bueno, la llegada de los mercenarios de Blackwater para hacer frente a la inseguridad del Ecuador no son, o más dicho, son la jugada con la que el presidente candidato Daniel Noboa busca posicionar la imagen de un presidente que no da un paso atrás. Por cierto, es un eslogan que ya lo puso en escena el expresidente ya difunto Sisto Durán Ballén durante la guerra del CENEPA en 1995. Y bueno, estas son las ofertas a borde de campo que estamos mirando. Tenemos ofertas como, por ejemplo, seguridad, hablar en quichua. Y sí, hablar en quichua, ya les vamos a contar de esto. Y ya está con nosotros nuestro querido abogado favorito también, el abogado favorito de este programa favorito, él es Edwin Narváez, a quien le recibimos con un aplauso. Usted le veo muy concentrado con el fútbol ahí. Más que con Realidad Lámpara, ha habido un despropósito. No, mentira. ¿Cómo estás, Edwin?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Angie, que está en los controles. Muy buenas tardes también a todos los que nos sintonizan ya en vivo. Yo trato de hacer muchas cosas a la vez. Ahora tengo doble responsabilidad, productor de dos programas, la tesis.
Siento como que fuera, casi le faltó poco decir, ahora soy padre de familia de dos guaguas, así.
Padre y madre a la vez, padre y madre productor a la vez.
Padre y madre soltero. Ahora entonces, en vez de hacer responsabilidad familiar, haces responsabilidad radial.
Sí. Pero no, contento. Y yo no, tranquilo, motivado. Como tú ya habías igual en la previa seleccionado los temas, me pareció interesante. Entonces, yo estoy aquí presto para comentar y opinar lo último previo a las elecciones de este domingo, que pues va a ser, no sé si un punto de inflexión como tal en el país, pero diría que sí en un tema político. Por ejemplo, ya vamos a hablar de otras cositas un poco más adelante, pero ahí me guardo algo para allá mismo.
Ya, bueno, digamos, estaba pensando en un insumo que me pasaste y lo vamos a tener que poner luego, que es una declaración de última hora que hizo en la mañana Jan Topic.
Nuestro Rambo favorito.
Sí, nuestro...
¿no? Rambo de San Borondón.
Nuestro Rambo Rondón. Oye... Rambo Rondón. Es nuestro Rambo Rondón. Oye, ofertones electorales, mercenarios resolverán la violencia en el país. Es el titular que tenemos o la propuesta que tenemos para hoy. Y como primer insumito que hemos preparado por ahí está a Verónica Pinto.
María José Pinto.
Perdón.
Estoy pensando... un crossover con Verónica Abad.
Bueno, sí, es el futuro.
La que salió con la que puede entrar.
Es como, ¿cómo es que te dije Samborón, Rambo, Ramborondón? Es una mezcla, es un híbrido que me salió en la mente así, pero no, ella es María José Pinto, parte del consorcio del grupo empresarial Pinto. Ella dijo una, se hizo entrevistar por Carlos Vera y ella dijo lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dijo en una entrevista con Carlos Vera en la Radio Centro.
Si ganan, va a introducirse como una materia obligatoria el quichua en colegios públicos y privados.
O sea, tenemos que trabajar hacia allá porque de todas maneras, sí, a ver, el idioma es una barrera y tenemos que volver a confiar. Y es lo que te digo, la confianza, el idioma, lo que me explicaba un líder indígena, me decía, mira, se llama intercultural porque lo que hace es, el idioma lo que nos hace es unirnos entre todos, inter, de in. Entonces, ahí es donde yo de verdad entendí que, primero, el idioma es una barrera para la confianza o no confianza. Segundo, el idioma es lo que nos hace unirnos entre todos, del el castellano. Pero tenemos, como tú dices, que empezar como ecuatorianos, aunque sea a hablar algo, a entender, a... sí, son nuestras raíces, finalmente.
Exactamente.
Hay una cosa, intento ver cómo María José Pinto intenta digamos, tener un discurso muy indigenista, ¿no? Tal vez para causar empatía con el, con los indígenas, porque digamos, ese voto flotante está ahí de por medio. Edwin, ¿qué opinas tú al respecto?
El tema de María José Pinto a mí me deja dos reflexiones. Una la concateno con una reflexión de tu comentario. Primero, si mal no recuerdo, ya lo dijimos en este programa en la semana pasada, que está haciendo una campaña de, digamos, bastión por bastión. Me voy a Esmeraldas, comienzas a dar, después de que Petroecuador hace la embarrada, literal y figurativamente, el gobierno dice, yo doy canastas, ofrezco bonos. El correísmo lleva a la asamblea allá. Entonces están punto por punto. Entonces, después del acuerdo en Tixán, creo que por ahí trata de ir María José Pinto. O sea, tratar de pelear los votos del indigenismo anticorreísta que existe. Pero concatenado con lo segundo que tú me... me saco otra reflexión, justo también con un titular que leía en Primicias, de que las campañas de los vice han sido bastante de bajo perfil. Y yo he visto por ahí dos que tres spots de María José Pinto en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Yo diría bastante producidos, con un trasfondo a veces en lo que quiere dar el video. Pero realmente ella como personaje de un video no ayuda. La siento que es muy plana, no transmite.
No tiene ángel, digamos, no es carismática, es como... seca, ¿no?
Y yo creo que esa debe ser otra de las razones por las que...
empató bien con Daniel.
No, yo te iba a decir de que...
porque dos iguales sí se atraen, verás.
O sea, ¿no? yo creo que Novoa es mejor que en este sentido comunicacional.
Ya.
Ya. Al punto que le escuchaba, y creo que también lo he comentado aquí, algunos dicen Novoa crece a pesar de su equipo de comunicación. Por ejemplo, el tema de Trump. O sea, él tiene otra vibra. No será el mejor comunicador, no tendrá tal vez las ideas más claras. Él no será el más claro, pero sí creo que tiene un ángel. No sé, carisma, el cómo se ríe, o a veces ciertas palabras que lanza. Porque te hace ruido incluso cuando dice algo absurdo, pero hace ruido comunicacionalmente. Cambio okay. María José Pinto, o sea, te digo... fuera de esto, o sea, yo lo he visto spots, pero no he visto que estos spots se difundan o generen reacciones o sean reposteados.
¿Sabes qué? En el titular hemos puesto ofertones electorales. Bueno, este es un poco de sarcasmo diciendo que está ofertando esto, claro, en colegios públicos y privados. Mi pregunta sería, ¿será que en el colegio alemán, que en el colegio americano de Guayaquil, digo, el alemán está en Cuenca, Guayaquil y Quito, ¿será que van a enseñarles clases de quichua? Los chicos tendrían que aprender alemán, ya les dan español,
inglés.
Y le dan inglés y quichua. Bueno, sería otra oportunidad más. No digo, no sé qué tanto les interesará a las escuelas privadas. Por un lado, pero por otro lado, no sé cuántos profesores de quichua estén listos para dar clases. Si ese es otro tema que... recuerdo, en la Universidad de Cuenca teníamos optativas... y aprendías, podrías aprender italiano, portugués, inglés y quichua como otra opción de idioma. Pero eso estoy hablando del año 2003, 2002. Eso hace mucho tiempo. Y ahorita la oferta de idiomas es otra.
Sí, incluso compañeros míos de la maestría trabajan su tesis sobre temas de educación intercultural, precisamente. Porque tú sabes, si no confías, no hay confianza, ¿no?
Que acaba de decir María José.
Y es importante verlo. Sin embargo, yo coincido en el no solo el tema de la oferta académica. ¿Cuántos profesores tienes? Porque me acuerdo que un abogado, Felipe Rodríguez, él mencionaba en una entrevista que le hacían años atrás, en creo que era un castigo divino, que él cuando estaba en el colegio, él hizo sacar a profesores de inglés. Y le preguntan ¿por qué? No, es que aquí venía un gringo y lo ponían a dar clases. Y es como que le decía a Luis Eduardo Vivanco, es como que tú vayas a vivir a Estados Unidos y te pongan a dar clases de español.
¿Qué sabes de andragogía, de pedagogía? No sabes.
Y más allá de eso, que es fundamental, ¿qué sabes, pues, del pretérito imperfecto, o sea, de los tiempos? Porque, o sea, la andragogía y la pedagogía son, digamos, formas de enseñanza. Pero yo te digo, netamente lo que vas a enseñar, más allá de las formas, porque yo puedo saber mucho de, yo qué sé, de tránsito en derecho. Pero si yo no tengo andragogía, yo le voy a querer pegar tal vez al otro.
¿Ya? Okay. Pero son las dos cosas importantes. Entonces, que alguien hable español no te asegura que pueda enseñar español. Y yo me imagino que es lo mismo para el quichua.
Ahora, ofertón electoral también me parece que Jan Topic, del cual no tengo el insumo listo porque se me quedó colado ahí. Pero les invitamos en nuestro canal, bueno, en las redes de Edwin Narváez está un video que él preparó. Lo vamos a poner en un ratito más, saltando a una pequeña pausita. Vamos a colocar esto, pero ahí entonces Jan Topic afirma que si Luisa González, quien le ha hecho un guiño, decías tú, le ha hecho una jugarreta, ¿cómo es que dijiste? Un pase.
Un centro.
Un centro, estás usando algo futbolístico, pero en ese centro que le hace a Jan Topic, él dice, yo voy a estar dispuesto a salir al frente para mi país, porque si me llama mi presidente, yo iré. Ahora, pensando en eso, Edwin y Angie, esa es una oferta electoral. Por un lado trae... El Angie está sin micrófono, ya le vamos a dar. Pero ahí está, digamos, por otro lado, Eric Prince. Eric Prince es la oferta electoral también de seguridad, ¿me entiendes? Digo, son ofertones electorales, de paso y paso. Vamos a poner este material que tiene que ver más con un análisis que hizo Fernando Carrión en Radio Armónica con el periodista Fabricio Vela y su compañera, que me olvidé el nombre. Estos dos periodistas hablan y le invitan a Fernando Carrión. Escuchamos qué es lo que dijo Fernando Carrión justamente sobre el tema de seguridad, que es el que más le importa, bueno, uno de los que más le importa al pueblo ecuatoriano. Escuchamos qué es lo que dijo Fernando Carrión.
A principios de enero, 9 de enero, el presidente declaró el conflicto armado interno, es decir, una guerra. Ay, ¿qué es lo que tuvimos? Una caída importante de las tasas de homicidio hasta el mes de marzo, que empezó nuevamente a subir, no tan aceleradamente como ocurrió a partir de octubre, que se dispara esta cosa, y esa oleada desde octubre para acá tiene un crecimiento impresionante. En este año, es decir, en estos tres primeros meses de este año, hemos tenido 2.200 homicidios en 90 días, es decir, casi uno por hora. Si esto es así y se mantiene bajo estas condiciones, a fin de año tendríamos alrededor de 8.500, 8.600 homicidios, que es muy superior a la que tuvimos en 2023, que fue 8.100 y que fue una tasa de 47.2. Esto significaría, de mantenerse las condiciones actuales, que estaríamos superando eso y estaríamos por encima del 54 homicidios por 100.000 habitantes. Una cosa francamente complicada. Ahora, frente a esto, el presidente ha tenido un par de acciones explícitas. Una, seguir con los estados de excepción, que ya van 12 en su periodo, que es una cantidad más o menos igual a la que tuvo, en términos comparativos, el presidente Guillermo Lasso, y los resultados en un caso y en otro no fueron lo que se esperaba. Y en segundo lugar, lo que ha hecho el presidente Noboa es buscar apoyo internacional. Y aquí hay como tres momentos, tres pasos, tres propuestas. Una primera, que es una reforma de la Constitución del Ecuador, para que puedan llegar bases militares a nuestro territorio, porque en la Constitución explícitamente se señala que eso no es posible. Luego, frente al hecho de que ya no se puede seguir con esta reforma constitucional en los plazos que él tenía previsto, se va por la línea de pedir apoyo militar a otros países, entre los que está, que algo se ha conocido, pues Italia, Argentina, Estados Unidos, Israel, etcétera, y se hizo una propuesta a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional le aceptó. ¿Y qué pasó? Pues no ha pasado absolutamente nada. Y la tercera es justamente la de la pregunta a Fabricio, es ir en la búsqueda de un apoyo ya no desde la perspectiva del sector público, las Fuerzas Armadas, etcétera, sino del mercado. Y en ese sentido está la lógica de los mercenarios. Y entonces ahí viene este señor Eric Price, que tiene una empresa, Blackwater, que no tiene un palmarés pues internacional importante. No se sabe para qué va a llegar, en principio está aquí ya presente y hoy día va a tener una presencia ante los medios y creo que ahí nos dirá exactamente para qué es lo que viene. Probablemente asesoría, porque ahora está solo y probablemente a partir de los resultados del 13 de agosto, del 13 de abril próximo, pues ya se tendrá una decisión si va el uno o va la otra en calidad de presidente. Y aquí, claro, yo creo que tras de estos tres momentos que decía yo hace un rato, lo que está presente es la campaña electoral. ¿Y por qué esto? Porque la población, que es la víctima colectiva, masiva, de todos los hechos de violencia, está reaccionando bajo la lógica del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si matan a una persona, pues que venga la pena de muerte. Si secuestran a otra persona, que vaya preso para siempre, y así sucesivamente. Y entonces, en esa perspectiva, la población ve con buenos ojos la llegada de instituciones, personas, fuerzas armadas, etcétera, al exterior. Yo incluso medio jocosamente he dicho que si le ofrecen marcianos, la gente va a aceptar. Pero lo que está ocurriendo es que las tres iniciativas que ha tenido, pues hasta ahora ninguna la funciona.
¿Usted encuentra similitudes o diferencias a la presencia de ese asesor israelí que llegó acá? De hecho, la información se la guardó con mucha reserva en aquel tiempo en el gobierno del ingeniero Febres Cordero.
Yo estuve revisando justamente eso también, y eso le generó muchísimos problemas a Febres Cordero, y en la práctica no pasó absolutamente nada. Simplemente se generó una opinión pública absolutamente negativa, como me da la impresión que está ocurriendo en este caso, y en términos ya de aplicación, lo mismo para conducir a solucionar, pues no pasó nada. Es que se traen asesores de países donde los hechos de violencia son totalmente distintos, incluso empezando por el caso de Israel, que en el caso de Israel uno podría decir, bueno, porque de Israel lo que se está trayendo tecnología, pero la tecnología, la logística tiene que ir en función del tipo de hechos de violencia que se van a tratar. Les pongo un ejemplo, incluso ecuatoriano. Nuestra logística, nuestra tecnología que teníamos para el conflicto Ecuador-Perú en términos de las Fuerzas Armadas quedó obsoleta a partir del año 2001-2002 con el Plan Colombia, cuando las Fuerzas Armadas tuvieron que ir de la zona sur, es decir, de la zona del conflicto con el Perú, que era un conflicto clásico por linderos, por límites, por fronteras, hacia el norte, donde no había ese tema, sino era básicamente confrontar dos cosas. Uno, el conflicto armado interno colombiano que empezaba a desplazarse para acá, y otro, el tema del narcotráfico. Y entonces ahí la tecnología de lo uno con lo otro no funciona.
Está interesante la parte en la que se menciona a esta analogía que se le pregunta a Fernando Carrión acerca de la llegada de un miembro del Mossad israelí. Y él dice esto jugó en contra de León Febres Cordero. Pero hay que entender que León Febres Cordero era presidente de la República, electo para 4 años. Y como un elemento, digamos, de campaña electoral, Daniel Noboa lo ha traído a Eric Prince como un elemento sorpresa, o sea, innovador. Él ha hablado mucho de quiénes van a ser los que van a ha hablado de organismos internacionales, de naciones extranjeras que nos van a ayudar. Y Fernando Carrión mencionaba, por ejemplo, Italia, mencionaba Estados Unidos. Y ahora tenemos entonces este insumo con Jan Topic, donde él hace una declaración poderosa en la mañana. Veamos qué es lo que dice entonces Jan Topic en estas primeras horas de la mañana de hoy, 9 de abril.
La señorita González decía que lo quería usted en su gabinete.
Yo creo que si tienes un conjunto de habilidades que pueden ayudar al Ecuador y tu presidente te llama, tienes la obligación moral de ir a ayudar. Lo que pasó con el expresidente Guillermo Lasso, hasta cierto punto con Daniel Noboa cuando ofrecía ayudar. Y ves a todos estos presidentes que por temas políticos, ego, inseguridades personales propias, se van por, no sé, arman gabinetes con personas de realmente segundo o tercer nivel. Y los que sufren son los ecuatorianos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todos la obligación moral, todos, de mucho más allá de tu ideología personal política, tus gustos personales, si tu presidente te llama tienes que ir a ayudar. Y es la obligación que tenemos todos los repatriados.
Y bueno, pudieron ir ustedes mismos.
Acabamos de escuchar entonces lo que decía nuestro Ramborondón. Tú me decías esto entonces de la candidata González. Ella ha ofrecido crear como grupos de gestión de paz.
Sí, a ver, concatenando todo. Ya vamos a tener más adelante en el programa, disculpen ese retumbar, vamos a tener más adelante en el programa a una experta, o sea, un fragmento de una nota que dio en otra radio.
Así es.
Sobre el tema comunicacional. Pero yo me había estado preguntando, ¿cuál era la necesidad? ¿Qué gana? ¿Qué busca Luisa González con Topic? Porque yo me imagino que el RC buscó a Topic. No creo que haya sido al revés. Y sobre todo porque, claro, el programa pasado analizamos que el gran caballo de campaña de esa semana era la alianza en Tixán, es decir, con Pachacuti. Pero sin embargo, ahora se ve de que están buscando también con Topic. Entonces, como que, ¿qué busca? Y yo creo que de alguna forma es tratar de, si se quiere nacionalizar o aterrizar a lo local, la figura de seguridad. Es la contraparte de Eric Prince.
Eso te decía, es nuestro...
Es nuestro Jan Prince.
Jan Ramborondón Prince, que está aquí en Ecuador. Porque hay una cosa, Eric Prince es un mercenario.
Sí.
Jan Topic, sí, es exmarín, creo que fue al ejército norteamericano.
No, él estuvo en las legiones extranjeras de ya, Francia.
Ok, digamos, tuvo una experiencia, pero no fue mercenario. Hay una diferencia muy grande. Jan Topic, por último, es ecuatoriano. El otro viene a decir... Dijo en una de esas cosas que Luisa González y Rafael Correa procrearon un hijo. Y lo dejaron decir eso ahí en una entrevista.
A ver, ahí te tengo dos lecturas. La primera es que, claro, hay una diferencia en lo que, digamos, hoy en día son. Pero es que el punto es lo que quieres representar. Es algo muy simbólico, ¿ya? Uh-huh. Entonces es... A Eric Prince lo traes como quieras o no, ha sido contratado en múltiples países por un tema de seguridad. Se lo contrata para eso. Sus resultados, eso se puede criticar, se puede juzgar. Creo que hay muchas cosas por debatir al respecto. Pero yo te digo lo que yo creo que se supone que simboliza Eric Prince dentro de la campaña Novoa.
Y hay un dato más. Es que esto que tiene Angie en pantalla, este siguiente insumo, vas a ver, Edwin, es una... foto, bueno, es un anuncio que se hizo porque dicen que las Fuerzas Armadas nunca, ni las Fuerzas Policiales, sabían de la presencia de Prince de acá de Ecuador. Como que les cayó de sorpresa, no sabían mucho. Entonces, digamos, tenemos este insumo, es como un titular. O sea, digamos, esto lo sacó Ecuavisa. Ecuavisa dice, ni siquiera la cúpula, ni la de policial, ni de los miembros del ejército, tenían datos acerca de esta llegada. Que es, digamos, esta ayuda formal. Escuchamos lo que dice Carlos Vera justamente en una, no sé si es ayuda o empujón a que todo vaya mal, pero escuchamos lo que decía Carlos Vera en una entrevista con el ministro del Interior. Escuchamos qué es lo que dijo.
Hacen allanamientos, hay 300 militares, hay 500 militares y se cogen 3 pistolitas, 2 kilos de droga, se capturan 5 fulanos después de semejante montaje.
No es montaje, Carlos.
Gracias, corrijo. Me refería a no ficción, a operación montada ya, sí.
Next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order, can choose Daniel Noboa, or they can choose to make Ecuador to look just like Venezuela.
Y tienes ahí entonces, dice, puedes elegir la ley y el orden, o elige a Daniel Noboa y puede elegir qué hacer, que el Ecuador se parezca a Venezuela, es lo que dice Eric Prince.
Y nuevamente concatenamos, y porque lo que quería leer, más allá de este tema de gestores de paz, es porque hemos visto cómo el correísmo ha aprovechado lo de Eric Prince, digamos, para criticar a Noboa. Ajá. Porque incluso este tema de las Fuerzas Armadas, Luisa lo ha dicho incluso en el debate, denigras a las Fuerzas Armadas. O sea, y es normal en una contienda. Te tratas de ver lo negativo a lo que hace tu rival para, digamos, restarle votos. Sobre todo en una contienda que está tan reñida.
Está súper reñida.
Entonces, hoy en la mañana, a las 8:59 de la mañana, para ser exacto, el presidente candidato Daniel Noboa ponía en X. Casi digo tuiteaba, pero ya no hay pajaritos. Tiene 72 millones de dólares para seguridad. ¿Dónde los enviarías? Pregunta. Opción 1. Gestores de paz. Grupos paramilitares de expandilleros rebautizados, ahora armados y leales solos al partido. Opción 2. Policía Nacional y Fuerzas Armadas que han enfrentado el crimen. Dice, no debería ser difícil. Ecuador no necesita milicias armadas como las de Venezuela y Nicaragua. Y lo cierro en eso. Hay otro párrafo más. Pero es porque digo,
Yo porque te decía que para mí esta es una oferta que pierde, con la que pierde Noboa, perdón, Luisa, porque yo creo que gran parte del eje está en que el correísmo demuestre que Noboa es más incompetente y autoritario de lo autoritario que fue el correísmo. No creo que haya sido tan incompetente como tal, pero sí hay mucho el miedo, hay mucho el miedo. Y yo creo que Noboa trata de demostrar es que el correísmo sigue siendo autoritario. Recordarás el tema que se hizo ruin la semana pasada con el proyecto de ley de las iglesias. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto le resta.
Le resta.
Angie, creo que quieres comentar algo, ¿no?
Ya va, me escuchan, sí.
Ahí te escuchamos perfecto.
O sea, no sé, yo creo que ni le suma ni le resta. Porque, a ver, cuando tú planteas que un mercenario va a venir a solucionar los problemas de seguridad de tu país, quizás la lectura del correísmo no es tan desacertada en el sentido de, okay, entonces estás diciendo que la policía y la Fuerza Armada no tiene la capacidad e inteligencia para poder atacar a los GDOs, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Digamos que Eric Prince tampoco es el personaje con mayor prestigio en cuanto a ejecución, ¿no? Sabemos de los innumerables denuncias de derechos humanos que tienen países como Irak. Tenemos también en el pasado reciente, en 2024, una promoción a Venezuela Libre, o como sea que se llamaba, y llamaba a gente a que hiciera aportes. Ahora Venezuela, votaste democráticamente, ahora tienes y tienes que aportar con dólares para la democracia, ¿no? Y se pusieron una serie de plazos que nunca se cumplieron. Entonces, digamos que una persona intachable, como digamos que es intachable, no, es un mercenario y un mercenario que hace negocio con la
vida humana.
Con la vida humana, exactamente. Entonces, no sé qué tanto. Lo que pasa es que esto no lo está discutiendo el ciudadano promedio, ¿no? El ciudadano promedio está en... Si viene un Rambo a matar a toda esta gente, chévere, ¿no? Entonces, no sé, hay que profundizar ese análisis también, ¿no?
Sin Dios ni ley. Oye, bueno, por cierto, Prince dice que hay que buscar la ley y el orden, pero bueno, hay un... yo la veo. Tienes ahí a Mariska Hargitay como una de sus actrices y etcétera. Y creo que tenía, no sé si hasta ahora esté al aire. Vamos con otro insumo que tenemos preparado, que es justamente el de Eduardo Andino.
Ah, ok.
Eduardo Andino tiene una pregunta a un ex policía, ¿no? Le pregunta, ¿y cuánto costará esto? Escuchamos qué es lo que decía Eduardo Andino.
¿Cuánto le cuesta esto al país? O más bien, si no conocemos el detalle de cuánto le cuesta al país, que le aclare, ¿de dónde saldría este dinero para pagar a esta empresa privada?
Señor Eduardo, si es que solo puede ser señor Eric Prince aquí en el país, esto no le cuesta menos de 30,000, 40,000 dólares diarios.
¿Diarios?
No le cuesta menos de eso. Diarios, mínimo. Y no se olvide que él no viene solo. Vendrá con un equipo, viene con su seguridad. Entonces yo estimo un poco más. El año anterior se redujo el presupuesto operacional de la Policía Nacional de 65, para dar números cerrados, a 60 millones. Se aumentó personal y usted el gasto operacional le disminuye 5 millones. Entonces a mí me parece todo un absurdo, un país que no tiene recursos, existiendo mecanismos de cooperación. Porque si no existieran, uno diría, claro, contratemos un mercenario, ya, por Dios, estamos de rodillas. Entonces,
¿y quién paga esto, general?
Y le digo una cosa, sí.
¿Quién paga esto?
Los ecuatorianos. Todos estamos pagando porque puede salir de una partida del Centro de Inteligencia Estratégico, pero se fondea con recursos del presupuesto general del Estado, que viene de la venta de petróleo, que viene de la recaudación de impuestos, que viene de préstamos internacionales. De ahí viene. Pero lo peor es el mensaje que da, ¿no? Si vota por uno, vota por otro. Imagínense que venga una empresa petrolera a dar servicios.
Ok, escuchamos entonces esta intervención donde se da cuenta de un aproximado 30,000 dólares más muertos y heridos los días por día, ¿no? Sería de ver, preguntaba es Eduardo Andino, ¿cuánto podría costar? Eso no se sabrá, dicen que es como una información muy reservada, que es parte del Plan Fénix, que nadie sabe cómo funciona el Plan Fénix, pero ahí está. Y hay un dato más, ayer Daniel Noboa y Luisa González cerraron campañas cerraron la campaña, digamos, en la ciudad de Cuenca, los dos casi simultáneamente. Y al respecto, digamos, han intentado simpatizar, digamos, o empatizar tanto Noboa como Luisa con el tema minero, que es muy fuerte allá. Hay mucha riqueza aurífera, sobre todo, y hay una resistencia muy fuerte de la población. Digamos, en este caso, Luisa González ha intentado incluso ir físicamente a Loma Larga y no ha podido, ha tenido como encontrones con los ambientalistas por el pasado que ha tenido justamente el correísmo con el tema de la explotación minera en la provincia de La Suay. Escuchamos qué es lo que decía entonces esta mañana Carolina Ávila, que es una analista cuencana, y analizaban entonces estos temas como seguridad, como la minería y como actores que están entrando en juego en la campaña política al cierre de este proceso promocional.
Primero porque hay ciertos espacios en donde comenzó a tener mayor atención, digamos, el discurso que le comienza a complicar al presidente Noboa. Este discurso tiene que ver con el ambiente. El presidente Noboa no ha ocultado para nada su cercanía con la inversión extranjera para temas mineros y de alguna forma eso tiene una restricción en Cuenca en particular y en el Azuay en general, porque la ciudad está volcada a proteger sus fuentes de agua, el recurso hídrico. Y esto, por ejemplo, pone en peligro si es que en una campaña, por el otro lado, el lado del correísmo, se apunta a una promesa fuerte, a una visita al territorio, a indistinto de la credibilidad que pueden o no tener el correísmo, pero ha sido ese el gesto de la campaña. Entonces, eso puede comenzar a desmovilizar, que es como nosotros llamamos, es decir, que el votante o se queda en el nulo o directamente cambia. Y en la última medición de Comunicaliza, en el caso de La Suay, es una de las provincias con más alta población con nulos, con intención de voto, intención, diremos, de anular el voto. Es decir, en el Azuay, Comunicaliza midió el 14% para la intención del nulo.
De ahí, de ahí el discurso de Daniel Noboa el día de ayer acá, precisamente llamando a no votar nulo.
Por supuesto, porque en este caso el nulo le estaría perjudicando. Lo mismo sucedió, Rosana querida, seguro tú recuerdas, cuando Yacu Pérez llamó al nulo. El primero fue en ese entonces la votación que se llevó Guillermo Lasso, pero la segunda votación fue la del nulo. Es decir, que acá en Cuenca no nos pesa votar nulo y podría estarle ese nulo perjudicando a Daniel Noboa, porque no es un nulo que pierde Luisa González, ¿no? Entonces, y cualquier opción que tenga el correísmo de arañar esos votos que fueron de Leonidas Issa, por ejemplo, que es un voto ideológico, que es un voto que tiene que ver con estas causas, es posible que le termine, por supuesto, perjudicando a ADN. Entonces, creo que algo así estaba en juego el día de ayer. El principal desafío era para el correísmo poder estar a la misma altura del anticorreísmo. Y creo que eso sí se dio en el evento de ayer, en los dos eventos. Entonces, si comenzamos a hablar sobre la seguridad, ¿qué es lo que hizo Daniel Noboa? Trajo a Eric Prince. ¿Qué es lo que hace ADN? Es inmediatamente desenmascarar a Eric Prince. Entonces, se van neutralizando entre ellos, ¿no? Que, por ejemplo, si se trata de hablar del carácter de quien era el principal instrumento de motivación y entusiasmo de la campaña de Daniel Noboa, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente atacar al carácter de Luisa González con un relato que además es sumamente fuerte y efectivo, muy eficiente en ese sentido, porque no te habla de política, que es lo que menos la gente quiere escuchar este momento. Te está hablando de relaciones familiares, relaciones personales, de abusos en ese contexto de las relaciones personales, relatos con los que muchos ciudadanos y ciudadanas podrían inclusive identificarse, ¿no? No es para nadie desconocido que se han terminado utilizando a los hijos como moneda de transacción, lamentablemente en divorcios mal manejados. Y ese tipo de relatos terminan calando en la conversación cotidiana. Entonces, el momento que ingresas en la conversación cotidiana, ese instante eres capaz de poder incluso movilizar a los indecisos. A veces hay publicidades que tienen esa virtud, esa potencia. Recordemos, por ejemplo, que porque es caso de estudio en las clases de posgrado de comunicación política, la famosa publicidad de la bicicleta. ¿Por qué fue tan buena? Porque permitió romper no solamente el espectro online y, por supuesto, tradicional, sino además ingresó en la conversación de la sobremesa. Y esas son las virtudes que buscan los estrategas comunicacionales con sus herramientas. Hoy la publicidad no está dando eso, pero sí pueden dar estos otros relatos. Hoy día, por ejemplo, amanecimos con la confesión de la señora Saraus. Y esto, por ejemplo, ha sido al menos ayer difundido por el entorno digital de manera profusa.
Bueno, ahí estamos. Entonces, algunos de los puntos que ha dicho Caroline o Caroline es, primero, Noboa no invocando a no votar nulo. Uno. Dos, hablar de las relaciones familiares. Ahí hay una campaña que se está armando porque la hijita de Daniel Noboa no ve a su mamá hace más de 40 días. Entonces hay un tema ahí donde a la niña incluso se le ha hecho leer algún poema en algún mitin político. Y digamos, eso como decía Carolina, va desgastando la imagen del político. Dicen, es un malvado, ¿cómo le hacen esto a la guagua? Entonces, digamos, se están usando a los niños ahí como un elemento político en la campaña electoral. Por otro lado, Fernando Carrión, rescatando esa entrevista donde está Andrea Orbe, ahí está el nombre que tú me ayudaste a buscar, y Fabricio Vela, él dice que prácticamente tenemos a razón de un homicidio por hora aquí en Ecuador, si seguimos con las estadísticas que estamos teniendo. O sea, prácticamente tenemos un homicidio por hora en Ecuador, y esas cifras, a menos que haya un stop, podrían seguir creciendo. Digamos, un país que de ser algo muy tranquilo se vuelve algo trágico. Hoy estábamos conversando un poco de si volvieras a los 18 años y te quedaras ahí en ese lugar donde te quedaste tú botado después de un farrón, hubieras salido vivo, pensando en la violencia que hay y que nos rodea ahora.
Sí, yo te contaba esta anécdota en la previa. Y bueno, los tiempos han cambiado, definitivamente. Yo no creo que sean tal vez un cambio tan radical en la cotidianidad. ¿A qué quiero llegar? Si nos enfocamos en las muertes violentas, creo que desde el 2012, tal vez, creo que se han triplicado, puede ser el número. Okay. Si es que no es más.
Si no es que nunca han habido, o sea, se han aumentado.
No, pero lo que voy es que sigue siendo un número muy alarmante, porque estamos hablando de un crecimiento de 300%, y estamos hablando de que, por ejemplo, un asesinato por hora, pero claro, es en el país. ¿A qué voy con esto? Ajá. Puntualmente a la anécdota. Ajá. Por ejemplo, yo lo he comentado en el programa, espero que siga así, gracias a la Divina Providencia, de momento yo no he tenido que lamentar el asesinato de ningún familiar o conocido cercano. Ajá. No me ha tocado. Entonces, si bien, y yo no digo por eso que no existan, los asesinatos existen, las cifras están, hay víctimas, hay familias que sufren, pero digamos que en esta comparativa un poco, yo creo que esperaría todavía poder salir vivo de una juerga de estas metiéndome de madrugada en un lugar que no debiera. Esperaría. Quería comentar algo que te dije del insumo que pusimos anteriormente. La entrevista que hizo Eduardo Andino fue en el canal de YouTube de Ingobernables y fue al general Luis Altamirano. Aquí no especifican si es general en servicio activo o pasivo, o si es policía militar.
Que ya está en servicio pasivo.
Pero me parecía oportuno igual
mencionarlo. Gracias por ese dato. Vamos por último, Carolina Ávila había hablado de la viuda de Fernando Villavicencio. Y escuchemos qué es lo que dice ella.
Soy Verónica Saraus. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo, a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Aquí la verdad. Cuando pude tener acceso al testimonio completo, quedé horrorizada. Lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables. Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador. Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Fue acordado esto en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Me ha quedado claro que ni Dayana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo. Ni mis hijos ni yo encontraremos justicia con ellos. Después de esta denuncia pública, sé que estamos en grave riesgo y en total estado de indefensión.
Escuchamos entonces a Verónica Saraus con estas terribles declaraciones. Ella habla de manipulación institucional. ¿Y sabes qué? Le tenemos acá en el estudio a Juan José Bedregal. Él es economista boliviano. Y por último, le tenemos a Juan José porque se ha ocupado también como parte de la estrategia de la radio. Más que nada de ADN. Hablar de que en Bolivia hay un problema, que vamos a ser igual a Venezuela, vamos a ser iguales a Bolivia. Cuéntanos, Juan José, bienvenido a esta edición número 26 de Realidad Lámpara. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Es tal cual se está promocionando aquí en Ecuador?
Bueno, Javier, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar en Realidad Lámpara por primera vez. En efecto, hemos visto acá con el tema de la segunda vuelta que se acerca a este tipo de campaña sucia, utilizando a Bolivia como un supuesto mal ejemplo, ¿no? Y esto tiene un origen, y lamentablemente no es un origen tan limpio, es un origen en noticias falsas. Este tema, por ejemplo, se habla de que en Bolivia se está usando el sol peruano, que no hay dólares, que no hay combustible, etcétera, y esto es parte y parte, ¿no? De realidad y parte invento de los medios.
¿Qué es realidad? O sea, la gente está...
Lámpara.
La realidad es lámpara, pero la pregunta es, entendiendo lámpara como es ficcional, ¿no? O sea, no puedo creer que suceda, pero la pregunta es, Juan José, ¿existe realmente gente que está llorando porque no hay arroz, no hay comida?
Bueno, en realidad hay mucho sensacionalismo. No hay ese tipo de escasez, saqueos. He leído notas o videos que hablaban de saqueos. No hay saqueos. No hay gente llorando en las calles por falta de alimentos. Hay un tema puntual, que es escasez de divisas para importar distintos productos. Es decir, escasea el dólar, que circula acá en Ecuador normalmente, pero allá escasea el dólar y esto dificulta las importaciones.
Okay.
Entonces hay dificultades para importar productos. Por lo tanto, lo que hay, esto se traduce en una escasez de combustible, dificulta el transporte de productos dentro y fuera del país. Hay escasez de productos importados en general, o se encarecen los productos importados. Ajá. Pero el gobierno está tomando, por supuesto, las medidas para asegurar el abastecimiento de alimentos y de combustible. Claro que dentro de ese ruido mediático surgen este tipo de cosas, como que no, en Bolivia se acabaron los dólares, se acabaron los alimentos, la gente llorando en las calles. No es tan así. Y ahí es donde sale, por ejemplo, la noticia falsa esta de Latina en Perú, que es un medio que se dedica constantemente a lavarle la cara al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte, sacando noticias como de que en Brasil y en Bolivia ya circula el sol peruano como medida de ahorro, cosa que no es real. para nada. En La Paz, que es el departamento que tiene frontera directa con el Perú y un intercambio comercial enorme con el Perú, no he visto a nadie, pero a nadie en la ciudad de La Paz utilizando soles para comprar alimentos o pagar el pasaje, nada.
Y sobre esta... esto que dicen que Bolivia acabó con sus fondos,
con sus reservas,
¿es real?
Ahí hay un componente, por supuesto, económico que viene de la situación interna, pero también un componente externo. A nivel externo, todos sabemos que el mundo está en una situación de crisis. No hay mucho empleo, no hay mucho crecimiento post pandemia. Las tasas de interés se han ido arriba, con lo cual los capitales han salido de muchos de nuestros países, no es Bolivia ni Ecuador el único, con fuga de capitales, y hay un encarecimiento del comercio internacional. Todos estos aspectos se traducen en una situación difícil para el país. Se nos hacen más caras las importaciones. Hay fuga de capitales, hay inflación internacional, el comercio internacional se ha encarecido por la guerra en Ucrania. Entonces se nos hacen más caras las importaciones. ¿Y con qué se pagan las importaciones? Con dólares. Por lo tanto, resultado de esta situación, sí, se han empezado a vaciar peligrosamente las reservas internacionales de Bolivia. Ahora, de ahí a que algunos sectores políticos o de internet o de TikTok sensacionalista, de una forma sensacionalista, traten de decir que Bolivia se ha terminado sus reservas y de proyectarlo a una situación electoral ecuatoriana, a que si el socialismo o no socialismo causa esto, mucho, muy lejano de la realidad.
Yo te tengo ahí tal vez unas dos preguntitas, Juan José. Pero, a ver, entiendo la crisis. Es más, Ecuador, si mal no recuerdo, es el único país que aún no alcanza su nivel económico prepandemia de Latinoamérica. O sea, en nivel económico Ecuador está peor que Bolivia. Claro, nosotros no tenemos un tema de escasez de dólares, puesto que no tenemos otra moneda, es la única que tenemos. Pero el país que nos divide a Bolivia de Ecuador, Perú, ¿cómo ha llevado este tema con las reservas internacionales? ¿O tú cuál crees que ha sido tal vez el error? Tal vez el gobierno reaccionó tarde o tal vez no hizo algo que debía hacer en la parte macroeconómica, o tal vez algún acierto que haya hecho Perú, entendiendo que, al menos de lo que yo conozco, la parte macroeconómica de Perú está un poco separada de la parte política en su Banco Central.
Ese es un punto a favor que tiene Perú en la región. No solo la parte macroeconómica por la estabilidad del Banco Central, ¿no? Hay un dicho de que en Perú puede pasar lo que sea en la escena política, pero no cambian al presidente del Banco Central, y eso asegura, claro, una continuidad de la política monetaria. Pero adicionalmente hay algo, y es que Perú es un país con una amplia disponibilidad de recursos naturales. Es decir, tú vas a Perú y no es solo la exportación de minerales, también está el tema de la pesca, también está el turismo, una industria turística muy bien desarrollada, otro tipo de productos de exportación, la gastronomía, muchos temas que ayudan a que esa economía pueda tener de dónde sacar. Tiene un montón de recursos naturales, si bien no son quizás la economía más industrializada del continente, pero sí tienen un montón de recursos naturales, mientras que en nuestros países están concentradas las exportaciones en pocos productos, ¿no? Si hasta lo que tengo entendido de Ecuador, sus exportaciones están concentradas en banano y petróleo. En Bolivia nuestras exportaciones son fundamentalmente minerales y gas natural. ¿Y qué es lo que ha pasado? Aquí entro al factor interno. El gas natural se ha ido agotando. No ha habido una política de exploración de nuevos recursos en el quinquenio 2014-2019.
Okay.
Y eso provoca que ahorita nuestras reservas y exportaciones de gas hayan decaído en los últimos 5 años. Y eso es parte de este problema.
¿Y qué pasó con el litio de Uyuni? Que es tan famoso Uyuni por el litio, y se hablaba de que Nissan iba a hacer contratos con Bolivia. ¿Qué pasó con esa explotación mineral?
Ahí tenemos que entrar, por ejemplo, a una situación política complicada. Esta polarización que se da ideológicamente en todo el continente también nos ha alcanzado a Bolivia. El 2019 ya había, por ejemplo, un contrato de inversión extranjera directa de más de 1.300 millones de dólares para el desarrollo de la industria del litio con una firma alemana, y este contrato se cae como resultado del golpe de Estado de 2019, donde se planta una narrativa de fraude en torno a las elecciones de octubre de 2019, provocan la salida de Evo Morales del país y se revocan los contratos con el litio. A los bolivianos nos ha costado 5 años más volver a tener contratos firmados para el desarrollo del litio, esta vez con empresas chinas y rusas. ¿Y cuál es el problema ahora? Que hay un disenso político en la Asamblea Legislativa que bloquea todo tipo de políticas económicas, con lo cual no hay modo de que estos contratos se aprueben por la Asamblea Legislativa. Nuevamente, ruidos políticos perjudicándonos a la economía.
Yo pensaba que Ecuador tenía un problema.
Yo te tengo otra preguntita, vamos a hacer. Tú comentaste al inicio de tu intervención que el gobierno está tomando medidas. ¿Cuáles son las medidas más importantes y cuáles son las que van a tener resultados más prontos? Porque esto no siempre va de la mano. A veces lo que me ha resultado más corto no es lo que necesito para, digamos, levantarme del todo, recuperarme del problema. Entonces, en ese sentido,
Pero también el gobierno es, o sea, digo, en agosto hay elecciones en Bolivia. Digo, ¿qué respuesta puede tener un gobierno que está un poco de salida en esta crisis?
Claro,
digo,
yo no lo sé, yo lo digo más en función, o sea, de lo que comentó José mismo. Sí, no, de lo que comentó, o sea, de que lo que voy a decir es que
el gobierno está tomando
acciones. Yo no conozco la realidad boliviana. Si quieren conocerla más, tú mencionabas fuera de micrófono, tienes un canal.
Menciónanos ese canal. ¿Qué pasa Bolivia era?
Estamos como ¿qué está pasando Bolivia en TikTok?
Y chequemos. Pero lo que te decía, Edwin, o sea, ¿qué medidas a corto plazo hay?
Bueno, en Bolivia lo que se ha venido aplicando es un modelo económico, perdón si retrocedo un poco, cuya base era la inversión pública, la inversión del Estado en infraestructura, en industrialización de distintos sectores, minería, gas, litio, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este motor de la inversión pública en economía tiene un multiplicador, es decir, mientras tú inviertes en la economía, esta plata da vueltas dentro de la economía y se multiplica. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? En la Asamblea Legislativa se nos ha estado bloqueando los recursos externos para inversión pública. Deja de entrar recursos para inversión y, bueno, se pierde el efecto de esa política de inversión pública. Por el otro lado, como resultado del agotamiento de las divisas en dólares, tenemos un problema no solo de que hay dificultad con las importaciones, se nos han encarecido las importaciones de bienes y servicios desde fuera del país, sino que además la gente ha empezado a demandar más dólares con respecto al boliviano. Y un aspecto fundamental en economía es que la política monetaria que ejerce el país tiene efecto mientras la gente use la moneda nacional.
¿La están dejando de usar entonces?
Sí, la mayoría de la gente está guardando sus dólares.
Ahorrando en dólares
y eso perjudica a la política monetaria. Eso es algo que aquí en Ecuador no tienen porque no tienen una moneda propia, por lo tanto no hay política monetaria.
Tuvimos un trauma horrible.
Exacto, y todo depende de la política fiscal. En política económica normalmente se tienen dos brazos, la política fiscal y la política monetaria. Entonces, si me entiendes los últimos minutos, el brazo de la política fiscal se ha debilitado por el bloqueo de recursos para inversión. Y el brazo de la política monetaria se ha debilitado por la gente que está usando más dólares en lugar de bolivianos. Y ahí es donde, claro, hay un problema de credibilidad para un gobierno que está de salida.
Claro.
Todos estos factores se están conjuncionando y, bueno, tiene que haber necesariamente un nuevo gobierno que plantee nuevas políticas y que va a entrar con, esperemos, por supuesto, los bolivianos, un shock de credibilidad. No estoy hablando de que entre un gobierno de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, simplemente por el hecho de que haya un nuevo gobierno ya tiene un shock de credibilidad para asumir medidas. Y eso, por supuesto, en el ambiente electoral aquí del Ecuador, no tendría por qué afectarles, no tendría por qué proyectar los problemas del debate político ecuatoriano en nuestros problemas económicos de Bolivia, que tienen una raíz mucho más profunda y diferente a la de los problemas que tienen acá en Ecuador.
Muy reduccionista a veces nuestros análisis. Bolivia es así y Venezuela es así.
Sí, pero discúlpame.
Se preocupa como comodín electoral en
este discúlpame caso. Ser castroso, o tal vez no entendí.
¿Castroso?
¿Nunca has escuchado ese término?
No, o sea que te corto.
Que está picando.
No. Castroso es como insistente, como molestoso. Okay. Como ese man que dice, profe, la tarea. Sí, ¿sí me entiendes? Entonces, en el sentido de... O sea, yo pretendo entender los problemas, porque ninguna crisis en ningún país se generó ayer. Son la consecuencia de una serie de sucesos. Ya. Pero te digo, en este... Primero me surge una pregunta. En Ecuador, cuando se dejó de usar el sucre, era porque se imprimió tanto sucre que se devaluó. Lo mismo ha pasado en Argentina, las reservas en dólares. ¿Ha habido eso o cuál sería la razón de la desconfianza en el boliviano? Esa sería una pregunta. Y la otra, insistiendo un poco ante la escasez, ¿cuáles son las medidas concretas que tú has visto que ha podido... O sea, ¿de qué forma se está aliviando al ciudadano desde el gobierno? Con el tema de la escasez que tú dijiste, sí lo hay, no en la medida dramatizada que se ha vendido, pero hay.
Claro que sí. A ver, mira, cuando la gente empieza a ver que las importaciones se hacen más caras de entrada, hay una preocupación. Ponte, tú vas a la farmacia y un medicamento que antes te costaba un determinado monto, ahora te cuesta $2-3 más. Te vas a preocupar. ¿Qué pasa cuando tú vas al mecánico y a llevar tu auto o tu moto a arreglar y resulta que el repuesto cuesta el doble? Son temas importados que se encarecen. Entonces ahí la gente se pone a pensar y saltan las alarmas. Y no es porque, digamos, nos estemos acabando nuestras reservas, sino que la gente misma psicológicamente ve, lo importado se está encareciendo, voy a guardar dólares. Y ahí hay, por supuesto, un componente político que le dicen a la gente, se están acabando los dólares, se va a venir la crisis, que nos vamos a volver a Venezuela. Lo mismo que les dicen acá. Y la gente reacciona guardando más dólares. Entonces hay un efecto que se retroalimenta. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo primero, no se está levantando subvención a los combustibles. Y eso es algo que los sectores políticos decían, ya levanten la subvención para que el Estado deje de gastar los dólares.
Porque el combustible es subsidiado.
Exacto, está subvencionado. Okay. ¿Y eso qué implica? Pero levantar la subvención.
Encarecer más todavía.
Todo, es entrar a la espiral.
Es una espiral.
Lo otro, se tienen políticas de subvención a los alimentos, es decir... El trigo, el maíz, que son insumos para la panadería, que son insumos para la industria avícola, se los provee el Estado a precio subvencionado. También hay otras medidas, por ejemplo, como la ley de fortalecimiento de las reservas, que es compra de oro. Bolivia es un país productor de oro. Entonces, en lugar de que el oro producido en Bolivia se exporte hacia afuera, el Banco Central ha empezado a comprar oro en el mercado interno e incorporarlo a las reservas internacionales. Mm. Y eso está permitiendo una estabilización de las reservas internacionales en el último año. Pero claro, la situación ya venía desde 2021. Y aquí incido en el problema que implica una asamblea legislativa trabada. Esta ley de compra de oro se envía a la asamblea en 2021 y tarda 2 años en aprobarse. 2 años en los cuales hubiéramos podido fortalecer las reservas y evitar esta situación actual. Pero nuevamente, ruidos políticos perjudicando la economía. Y el gobierno lo que hace, por supuesto, es no pasarle la factura de esta situación a la población, elevando el precio de combustibles, dejando que se eleven los precios de alimentos, restableciendo, por supuesto, la logística de la cadena de suministros y fortaleciendo las reservas internacionales.
Completo el análisis de... Recomendado, recuérdanos tu canal de TikTok.
En TikTok estamos ¿Qué está pasando Bolivia? Y también próximamente aquí vamos a estar lanzando Pensando Fuera de la Caja en Flaxo Radio.
Vamos a estar estrenando ese programa. En breve es un podcast súper chévere que lo ha armado. Y el día viernes tenemos un programa de música con Juan José Bedregal, que estará aquí en Flaxo Radio. Entonces, pilas, ese programa de música saldrá entre las 4 y las 5. Ya les vamos a ir contando más de esto, este experimento con Juan José al aire. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Vamos ahí. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es. Estamos ya en el cierre del programa. Teníamos una sorpresita para el final. Por cierto, Angie Mora, les decíamos, estará en una cobertura especial. Pilas, porque eso de las, no sé, 9 de la noche, algo así, Angie me ha prometido, nos ha contado que debido a la cobertura por el partido Liga de Quito con Deportivo Táchira, Y por cierto, hoy estoy casi de amarillo. Angie está de amarillo. Juan José estuvo de amarillo. El equipo de Juan José también es amarillo. Este paso me creo que va a ser el barcelonista yo. Para no distender, no tener fuera de tono o estar fuera de tono. Terminamos con esto que habíamos pensado para el final. Pero antes, tú tienes algo, Edwin.
Sí, yo primero quería agradecer la participación de Juan José.
Sí,
una esperamos muy que buena, pronto sí. Ya esté su programa al aire, adicional de este experimento el día viernes. Adicional a eso, quería por favor recordarles a todos, denle like, suscribirse, comentar.
Gracias.
Buscarnos también en Spotify. Están todos los podcasts, creo, de
algunos
de,
faltan.
Algunos del laboratorio de podcast de Flaxo Radio. Y para concluir, recordarles que adicional de lo que nos va a traer Angie, de lo que va a generar Angie esta noche de contenido, ajá, vamos a tener otros insumos para el día lunes. No, ajá, se olviden, lunes 2 de la tarde, jugada lámpara. Vamos a analizar en profundidad los resultados que, por ejemplo, se están dando ahora en la fecha de la Champions, los que se dieron ayer. Hay campeonato ecuatoriano, bueno, en fin, un sinnúmero de novedades. Y por último, quería, como una suerte de reflexión final, decirle a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos, o viéndonos y escuchándonos, quién sabe, que voten. Siempre y cuando no tengan una imposibilidad física, o sea, realmente compleja, voten, aprovechen, visiten a su familia, hagan alguna suerte de dinámica económica interna. Compren, por ejemplo, en Guayaquil, en el Guayas, a mí me encanta comprar un pastelito y un granizado con el sol afuera del recinto electoral. Aquí no sé qué coman, pero acérquense, voten porque
bizcochitos con mil última vez.
Porque piensen en qué país le estamos dejando
a don Alfonsito. Ahí está, don Alfonsito Espinosa de los Monteros. ¿Qué país le vamos? Por cierto, la han reactivado como tema político. O sea, se hizo entrevistar con Sebastián Benalcázar. Ponce se hizo entrevistar en Radio FM Mundo y la han sacado como personaje de la campaña de Recupérate Mi Pyme, que es una campaña del Banco del Pacífico, que es el banco público. Lo han puesto como, digamos, portavoz de esto. Él dice, de esta salimos porque salimos. Yo soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Pensemos entonces, ¿qué país le dejaremos a don Alfonso? Lágrimas surcan por mi rostro, porque hay que pensar en él. Pero lo que dijo Novoa es verdad. Voten. Pueden votar nulo, blanco.
Hay cuatro opciones.
Hay cuatro opciones. Y cinco. No ir a votar también.
Pero esa no es una opción de votar, pues.
Digamos, es una opción rebelde. Rebelde podría ser.
Sí, pero es que hay. Bueno, si quiere alguien pagar multa, o sea, está en el ejercicio democrático. Ya, pero.
Digo, pero de todas maneras, democráticamente tienes hasta cinco,
o sea,
opciones.
¿Prefieres darle plata al CNE o ir a comerte un guatallarín de $2 afuera del recinto electoral?
Me gusta eso de lo del guatallarín.
Le mando un fuerte abrazo a Ronnie López. Dice que me esperan allá en Milagro.
Ve.
A respetar la ley seca.
A respetar. A los que están en Cuenca, feliz fiestas de Cuenca el 12 de abril. 13 de abril en Ecuador, Día del Maestro Ecuatoriano. Saludos a mi mamá que fue profesora en otras épocas de su vida más joven.
Ah, sí, mi mamá también.
Hola. Saludos. Saludos de esas mamás. La mamá de Angie también fue profesora. Ve aquí, varios comunicadores.
Varios barcelonistas. No, eso no.
Nos despedimos a la próxima semana. Yo soy Javier Magas Anderica. Gracias a Angie Mora, que nos ha acompañado en los controles. Y allá estaba con nosotros nuestro abogado favorito, Edwin Narváez. Hasta la próxima semana. Chao, chao.